En el tren de la tarde, el tiquete es gratis y todos viajan en primera clase.
El representante a la Cámara por el Pueblo Democrático, Germán Navas, le preguntó al ministro de Defensa el por qué el general Alzate se arriesgó, o sea, como lo hizo. Larga. Y el ministro se quedó callado.
Increíble.
Sí, la senadora Paloma Valencia está con nosotros a esta hora. Muy buenas tardes, senadora.
Gracias, J. Mario Valencia, por insistir en mi valiosa intervención, sobre todo tan sonora para los oyentes. Es casi una melodía de Mozart para los oyentes del tren, que les gusta oírme más que una canción de Pastor López por estos días. 3, 2, 1. ¡Qué espectáculo tan bochornoso! Que a un ministro de la defensa le pregunten qué pasa con un general y se quede callado. Hey. ¿Qué le pasa al ministro? ¿Se le comieron la lengua a los ratones? ¿Es que el Ministerio de Defensa de este gobierno se volvió como el búho que no habla, mira para lado y lado y pone mucho cuidado? ¿Qué turbulencias guarda el ministro Juan Carlos Pinzón? Esa información del general está más turbia que el agua de Villa de Leyva. Una información más empañada que las gafas del presidente Uribe cuando se molesta en los debates. Ya extrañamos los militantes del presidente Uribe, su gobierno, cuando todo el gabinete de ese tiempo respondía a cualquier duda, así fueran mentiras, o botarse la pelota el uno al otro. Pero jamás callados, nunca en silencio, porque pasa como cuando la novia le pregunta al novio si está gorda y él calla como el ministro. El silencio otorga y ella está para modelo del maestro Fernando Botero. ¡Está gorda! ¡Qué política sucia la que se vive en este gobierno, J. Mario Valencia!
Bueno, no,
ya me está dando algo.
No. Sí, no, pues es que con esa
vehemencia... Mejor me voy porque me estoy sintiendo como mal. Es que estos discursos me agotan, J.
No, pues es que no tiene que ponerle tanta vehemencia.
Te dejo que me voy a tomar un té de coca para calmarme. Después me llamo para subirte el rating.
No, bueno, tómese su tecito. Sí, vaya. Desde este viernes comenzará a aplicar el comparendo, la multa ambiental en Bogotá, el llaneldo solitario.
Ahora sí ya no es charlando, ya sí nos va a tocar reciclar. Pues los tales comparendos dizque van a empezar a aplicar. En bolsas negras y blancas ya la basura hay que separar, porque si no una platica pa' la multa debe separar. A reciclar, toda la gente de Bogotá. Ahora sí en serio ya dijo Petro que sí tenemos que reciclar. En una bolsita blanca lo reciclable lo debe echar. Cartón, plástico, papeles y lo que pueda volverse a usar. Y en una bolsita negra echen lo que no se pueda usar. Pero no eche al marido porque también la pueden multar. A reciclar, toda la gente de Bogotá. Ahora sí en serio ya dijo Petro que sí tenemos que reciclar. No solo por la multa es que tenemos que reciclar, sino por el medio ambiente para dejar de contaminar. Es el mejor aguinaldo que podemos darle a la ciudad, a los hijos y a los nietos que vienen en la posteridad. A reciclar, toda la gente de Bogotá. Ahora sí en serio ya dijo Petro que sí tenemos que reciclar.
Óigame, Balaguer.
Sí, señor.
¿Qué detalles adicionales se han conocido del supuesto caso de abuso sexual del comediante Bill Cosby?
Es un tema triste, Jota. Estamos hablando de este gran comediante, actor, activista, productor de televisión.
Increíble.
Que hoy tiene 77 años de edad y vive un gran infierno hace 3 semanas cuando una mujer lo acusó de abuso sexual.
Esto es serio, por favor.
Salen diferentes denuncias, varias mujeres lo han acusado de sedarlas y luego violarlas. Todos los testimonios afirman que les decía, ponte esta pastilla bajo la boca, esto nos hará sentir mejor, y luego de la pastilla pues terminaba en este triste caso. Varias cosas han pasado, aquí lo hemos venido contando, Jota. La NBC retiró un programa que él iba a tener. Claro. La plataforma digital Netflix también lo retiró.
Upa.
Y ahora ha sido la reconocida Universidad de Música de Berkeley quien tenía una beca con el apellido del comediante, quien ha anunciado que retira el nombre de esta beca. Recordemos además que durante toda su vida fue un gran filántropo el señor Bill Cosby, y han empezado a retirar el caso. El otro tema es que, según reveló TMZ en Estados Unidos, se van a unir las mujeres que hasta ahora han hablado del tema para interponer una demanda conjunta en contra del comediante. La mayoría de testimonios afirman siempre lo mismo. Además, ha hablado un ex empleado, Frank Scotti, quien aseguró sentirse como un chulo. ¿Qué es un chulo? La persona que se encarga de conseguir prostitutas, ese es como un término muy conocido. Él le llevaba cheques y era lo que hacía, conseguirle jovencitas al actor comediante. O sea, ha salido el tema del escándalo en el momento en Estados Unidos, triste por demás, porque es uno de los grandes comediantes.
Digamos una cosa, Jorge Luis Balaguer, porque es importante que cuando Bill Cosby era un suceso en la televisión de los Estados Unidos, no existía el cable como existe hoy, y entonces la gente no tenía el acceso que hoy tienen a casi todos los programas de la televisión del mundo a través de la pantalla chica. Pero Bill Cosby fue la figura central de la televisión de los Estados Unidos durante más de 25 años.
Con Webster.
El hombre mejor pagado de la televisión de los Estados Unidos en toda la historia. Inclusive hoy, que es Oprah Winfrey, la artista mejor pagada de la televisión estadounidense, no alcanza todavía los niveles que alcanzaba Bill Cosby.
No, lo que pasa es que comienza su carrera en el año 65, Jota, luego del 69 al 70 tiene The Bill Cosby Show, continúa con The Cosby Show del 84 al 92, tiene además shows del 90 al 2000, y ya luego pues obviamente va avanzando el caso, pero pues esperemos que no sea así. Lo cierto es que han salido muchas mujeres a hablar del tema, y todas el testimonio es muy similar, Jota, hablan del mismo modus operandi: una pastilla para sedarlas y luego violarlas.
¡Qué horror! No, no, no. Libres los soldados César Rivera y Jonathan Díaz en Arauca. La atención se concentra en el proceso de liberación del general Alzate, el cabo José Rodríguez y la abogada Gloria Urrego. Para hablar de esta noticia está con nosotros el señor Humberto de la Calle Lombana. Bienvenido al tren, doctor de la calle.
Hombre, Otamario, muy buenas tardes, hombre.
Hoy
son muy buenas noticias, Otamario.
Sí, 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 eso sí.
Mire, gracias a Dios, estos valerosos hombres de la patria regresaron a la libertad. Le cuento que ya tuve la oportunidad de hablar con ellos. Y me contaron, hombre, Otamario, que vieron cosas que jamás se habían imaginado.
¿Cómo qué, hombre?
Como las asilas de los guerrilleros. Que en lo personal, Otamario, son una cosa seria, porque usted no se imagina cómo se me irritaron los ojos el día que a Timochenko le dio por darme un abrazo. Bueno, pero ya lo que queda es darle apoyo psicológico, porque esa experiencia de estar secuestrado, Otamario, es dura. Pero también aprenden mucho. Por ejemplo, los que estuvieron secuestrados con los tres gringos salieron hablando inglés. Los que estuvieron con Ingrid salieron hablando francés. E Ingrid parece que hubiera estado con Uribe, porque salió hablando mal de todo el mundo, Otamario. Ahora, como lo dijiste, Otamario, la expectativa está en el general, el cabo y la abogada, para que lo liberen pronto y se reanuden los diálogos, Otamario.
Sí, señor.
Desde estos micrófonos hago esta petición también, Otamario. Nosotros queremos volver a La Habana porque allá dejamos experiencias inolvidables, como cuando estábamos en una playa y Timochenko se empezó a ahogar.
¿A ahogar? ¿Cómo así? ¿Entonces qué hicieron?
Le dijimos que se pusiera a llorar.
¿Y eso por qué?
Porque llorar desahoga, Otamario.
Lo hubieran dejado en la piscina. Mejor.
Palabras,
sí, sí. Otamario.
Sí.
Mejor dicho, hombre, es urgente que volvamos. Espero muy urgente, es muy urgente que volvamos a sentarnos en la mesa, porque todavía hay muchas fichas que mover.
Claro, en la negociación.
No, en un juego de parques que dejamos empezado, Otamario.
Ah.
En fin, me despido, no sin antes desearle una muy buena tarde y hasta luego, pues.
Buenas tardes para usted, doctor de la calle. Redes sociales, don Germán.
Arroba el tren RCN en Twitter, el tren RCN en Instagram, el tren RCN en YouTube, el tren RCN por todo lado. Jota Sebastián Romanos escribe: como siempre, escuchando el mejor programa de las tardes.
Ay, no,
en Perú.
No,
pues,
tampoco,
ay,
no. Sebas.
Pues sí.
Dice que nos saluda desde Mocó, en Putumayo. Ángel Yesid Díaz nos saluda desde Bucaramanga.
Ah, no, allá sí.
Allá también, allá también.
Ahí es el mejor.
Putumayo está otro de Bucaramanga. Ulises Zuluaga está a bordo del supertren de la alegría. Jairo Suárez reportándome
desde la India. Jairo Suárez es futbolista.
No sé. Dice reportándose desde Barranca Bermeja. Saludos al maestro del humor, don Guillermo Díaz Salamanca.
Don Guillermo. Hombre.
Javier Díaz dice, compadres, con ustedes como el sol. Todos los días.
Claro, si es Díaz, pues es amigo de Guillermo Díaz.
Así. Jota Mario, le traje humor de las redes.
Lo nuestro, humor de las redes. Escuché. Esto es lo nuestro, a ver.
Doctor, por las noches sueño con unicornios de colores jugando fútbol. Debería dejar las drogas. No puedo porque esta noche es la final. Hay que darle el crédito a
Balaguer.
Muy bueno. Hay que ver la fuente, ¿no? De todas maneras, pues.
Claro, le doy el crédito a la fuente, como hay que hacer los buenos periodistas.
Manuelito, explíquenos esto. ¿Qué es esto de que están proponiendo una cosa que llama motocarriles?
O carriles exclusivos para motos.
No, ¿ah, sí? ¿A dónde? ¿En qué ciudad?
Pues aquí en Bogotá.
Ah, es que como hay unas vías tan amplias, ahí se puede sacar una vía especial.
¿En serio? Pero le voy a decir, la propuesta es presentada por el Partido Alianza Verde a través del concejal Josman Martínez. La propuesta ya fue rechazada por la propia administración que ha dicho...
¿Quién es Josman Martínez?
Josman Martínez... es un concejal de la Alianza Verde.
Primo de Holman Morris.
¡No, hombre!
No. Ese es bueno, ese sí es bueno.
En todo caso, él presentó el proyecto.
¿El papá o la mamá?
El proyecto iba a ser comenzado a discutirse en el día de hoy.
Qué injusticia.
Lo cierto es que los señores de la administración, desde la Secretaría de Movilidad, se oponen al proyecto por una sencilla razón.
¿Cuál razón?
Ese experimento se hizo en Río de Janeiro.
Sí, señor.
Dije bien, sí.
Lo vimos,
Río de Janeiro.
Exactamente.
Río de Janeiro.
Y aumentó en un 300% la accidentalidad. Dice la administración que ante esas cifras, lo mejor es que ese proyecto no pase.
Un periodista que conozco se metió en el carril de las motos en Río de Janeiro, y es que para agilizar, y se salvó que le pusieran parte.
¿Ah, sí?
Sí, los compañeros en un mes conviviendo.
Compañero, hombre, por Dios.
No, terrible.
Pero de todas maneras, muchas gracias, don Manuelito, muy amable.
Con mucho gusto en Río de Janeiro.
Camionados Culturales, su magazine, atento a todas las manifestaciones culturales, asistió al lanzamiento de la más reciente producción discográfica del dúo sinfónico Los Rapidísimos del Guaitara. Toda la producción fue lanzada al río Guaitara, precisamente. Considerando esto como un agravio a la cultura, el dúo recurrió al Casanoticias, quien dijo: denuncian gente culta que no le gusta la carrilera. Entre las obras grabadas encontramos la sonata en re bemol, si ya está hirviendo el agua, échale la gallina. Esta sonata fue compuesta por Mozart. Mozart es la abreviatura de Moisés Sarama Tapia, quien es el director. Haciendo gala de palpitante actualidad, grabaron el concierto en staccato, en do menor, como alusión al cartel del papel higiénico titulado Que vuelva la tusa. Por petición del Ministerio de Cultura, seccional Pasto, incluyeron un homenaje a la directora de la Casa de la Cultura con un alegro titulado Esa gorda sí que jode. Volveremos con más camionados culturales.
Muchas gracias. Óigame, don Norbey, ¿cuál es la nueva intermediación del Procurador General de la Nación?
Se ha ofrecido como mediador en ámbito del proceso de paz entre el presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe, así lo ha revelado el señor León Valencia, quien es director de la Fundación Paz y Reconciliación. Ha tenido una reunión hoy en el despacho del jefe del Ministerio Público, en donde se ha discutido esta propuesta, que es en esencia crear un pacto entre todos los sectores políticos para blindar las conversaciones de paz con la guerrilla. Es extraña la nueva posición del procurador Alejandro Ordóñez, quien se había mostrado muy de la mano del expresidente Uribe, pero ahora va a ser un mediador.
Desde las 7 de la noche en Sao Paulo, Nacional buscará volver a la final de la Copa Sudamericana. La serie va 1-0 a favor del equipo verde colombiano. Profesor Osorio, muy buenas tardes. ¿Cuál será su táctica esta noche en el Morumbí?
Otra cordial saludo para ustedes, para los hinchas de Nacional. Hoy seguiremos apelando a la táctica del infiel que nos ha dado resultado en los partidos anteriores. Nacional es el equipo invier del continente porque los mejores partidos los juega de visitante, así que esperamos cumplir con el trabajo y llevar una victoria.
¿Qué es lo que más le preocupa de este partido en Sao Paulo?
Bueno, tiene un arquero que ayuda a construir el estadio Morumbí, puede el pasto de la cancha desde el 78, así que conoce cada morrito del área. Tiene defensas polivalentes y bipolares que te cambian de defensa a ataque en cualquier momento. En la mitad tiene volantes próximos que cuadriculan la cancha en defensa y triangulan la zona alta, dividiéndola en 6 segmentos de intervalos de velocidad que generan 16 centros por cada 12 minutos de posesión de la bola. Y unos delanteros que con balón que dejes en las 18 a una altura de 6 milímetros sobre la superficie te la mandan a guardar. En conclusión, J. Mario, será el partido más berraco del año.
¿Qué mensaje le da a todos los hinchas de Nacional que lo escuchan en todo el país?
1, 2, 3. Tranquilitos pues, que hoy vamos a ganar, hoy triple marca para el genio de Kaká. Luis Fabiano, por favor, no lo dejen patear si se descacha, nos la manda a guardar con Mejía y Bernal, mínimo hay que empatar y llegar a ganar otra vez la Liga Postobón. Este semestre, Otamario, nos vamos de doblete. Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes.
¡Súbete al tren de la tarde!
Tenemos llamada a nuestro programa, ¿lo? ¿Quién habla?
Uy, Juta Mario, no te iba a llamar, güey.
¡Ayuno!
¿Qué has hecho, mijo?
No, señor. Ay,
saludos,
bien.
Te mandó Toño Moreno Rumié.
¡Ah, hombre, un abrazo para él!
Bien, ¿cómo te parece, Juta Mario? Uy, me pegué un almuerzo, mijo, me acabo de despertar.
¿Qué almorzaste?
Almorcé. Hoy tocó chuleta vallecaucana.
Tocó, sí. De esa que se sale del plato.
Sufrimiento.
Un pedazo de chuleta por un lado del plato y el otro por el otro lado. Yo decía, ¿por cuál lado arranco?
Y no sé qué echarle por la mitad primero. Pues
sí, toca partirla en dos, ven. Toca partirla y ahí bueno. Después comérsela. Hola, Otamario, ¿y cómo te parece que entonces almorcé y me fui allá? Siempre me hago ahí debajo el papayo.
¿Sí?
A descansar un rato. Me cogió ese sueño, ¿viste? Que como si me hubiera un golpe paqueado.
Claro, claro.
Hola, ¿y cómo te parece que comencé a soñar una cosa medio horrible, viste? Por eso te estoy llamando, porque hasta me asusté.
Claro, ¿qué cosa soñó, hombre?
Es que cómo te parece que entonces estaba la gente del barrio Los Olivos de Bogotá.
Sí.
Arriba,
sí,
por
ahí. Chapinero.
Eso, por la zona así, arriba, como el circunvalar, ¿no?
La montaña, sí, sí, la montaña. Por ahí, por ahí.
Entonces estaba la gente y entonces llegaban esos japoneses. Una cosa muy rara, yo no entiendo eso, ¿eh? Llegaban esos japoneses con los constructores y comenzaban a comprar las casitas, ¿no? Y pagaban a 3 millones y pico el metro cuadrado y todo eso.
Ah,
y,
bueno,
y entonces de pronto vos llegabas y pasabas por enfrente de la cuadra y vos veías las fachadas de las casas, ¿cierto?
Sí, sí, sí.
Pero por dentro ya habían tumbado todo, solo estaba la fachada. Y al otro día pasaba y ya no había casas. Imagínate. Y entonces, ¿cómo te parece que aparecía después el alcalde mirando, ¿no? Mirando, que ese alcalde suele mirar de medio lado, así como agachado para un lado.
De reojo, sí.
De como de reojo, ¿cierto? Con el ojo brotado por
sí,
encima de la capa.
Sí.
Y pasaba mirando y entonces llegaba y decía, ve, hola, este lote es como del distrito. Expropiemos toda cosa para que esta gente no venda esas casas. Y entonces váyanse a vivir a un apartamento de 40 metros por 40, que para que entre el sol ustedes tienen que salir, y esa gente se rebotó.
No puede ser.
¿Sabes?
Qué pesadilla.
Entonces yo dije, hola, ¿no será el modelo chavista aplicado en Bogotá expropiando a la gente? Dije yo, ¿no?
¡Qué peligro!
En el sueño dije yo eso.
¡Claro, claro!
¿Será el modelo chavista, vos crees? Hola, y me dio esa angustia y quedé despierto de un momento a otro, ¿viste?
No,
claro.
Imagínate qué tal que eso llegara a pasar. ¿Vos te imaginás dónde eso pasara, de verdad?
No, ¿eso qué va a pasar, hombre?
Miren más, voy a hacer una cosa. Voy a ir este fin de semana, voy para Bogotá y voy y miro ese barrio de Los Olivos a ver qué es lo que hay.
Y yo no se lo llevo, yo no voy a llevar y se lo muestro.
Lo lleva Manuelito.
Yo no llevo y se lo muestro.
Ven, J. Mario, te agradezco mucho que me dé esta oportunidad para dirigirme a la nación.
No, usted muy querido, hombre.
Te vi.
Bueno, te vi, muchas gracias.
Se le revolvió la chuleta.
Tres senadores de la Unidad Nacional tildaron de incoherente al gobierno. Marta Lucía Ramírez, ¿qué opina el gobierno de eso? Muy buenas tardes.
¿Yo qué voy a saber, J. Mario? ¿No sabe usted que trabaja en televisión?
¿Y eso qué tiene que ver?
No sea grosera. Tamara es entretenimiento.
Ay, a mí no me venga con cuentos que usted ya empezó a armar el árbol de Navidad. Uno no desenreda las luces porque sí. Cuando se sienta en un parque a pensar es porque tiene tiempo. Si no, uno lo hace o por lo menos se come una mazorca todo será, pero con mantequilla es más rica, y si tiene sal, mejor. ¿Qué tal Vivian Morales quitándome protagonismo? Cuando todos sabemos que una salida con el bolillo es más enredada que un poema de James. Eduardo Enríquez Maya y la senadora de Opción Ciudadana volvieron pedazos la reforma que el presidente envió al Congreso para igualar los tales periodos de alcaldes y gobernadores. Los proyectos de aquí pasan sin mucho un debate, pero de ahí en adelante tiene más futuro una canción de Amparo Grisales. Y si eso pasa con el presidente, ¿qué esperas a los demás?
Mire, yo, doctora Marta Lucía, me perdona, pero no le estoy entendiendo ni nada, ni jota. Yo le pregunté por la coherencia del gobierno. ¿Qué tiene que decir al respecto?
Que gane Nacional, porque la hinchada se lo merece. Lleva mucho tiempo esperando por eso. Y qué rico sería poder jugar contra los argentinos, ¿por qué no? Dejen jugar a la gente, no sea así, J. Mario. Pasen el balón de vez en cuando, en vez de estarse gastando el labial rojo de uno. Eso sí es maltrato femenino, J. Mario. ¿Usted sabe cómo está un labial rojo? Pero... el maquillaje está carísimo. ¿Qué sigue? ¿Las noticias? Si ahorita en Navidad no pasa nada, todas las transmisiones son desde los pesebres de los barrios. Ay, J. Mario, déjeme hablar, no me enrede.
No, pero yo no le he dicho nada.
No, déjeme
usted no está hablando y no hay coherencia. No, disculpe, señora, usted no hay coherencia. Muchas gracias. Y ya está con nosotros desde Washington el doble premio Simón Bolívar de periodismo. El premio Planeta, igualmente de periodismo, director de Club de la Prensa en el ETN 24. Mención de honor en el premio Rey de España, director de Voces RCN, columnista de la revista Semana, director de la maestría de periodismo en la Universidad del Rosario, colaborador de Yolanda Ruiz en las noticias de la mañana, hincha del Deportivo Cali y del Athletic de Bilbao, experto jugador de squash, don Juan Carlos Iracorri. Tenga usted muy buenas tardes.
J. Mario, muy buenas tardes. Estoy saludándolo desde Washington.
Sí, señor, eso fue lo primero que dije.
Quiero decirle que aquí la temperatura está muy agradable, ni calor ni frío.
¡Ah, qué bueno!
Sí, está en cero.
¡Ah!
Sí. Sí. Voy a formular unas preguntas y comienzo por Norbey Quevedo, que es un señor muy serio y tiene cara de recto.
Sí, señor.
Norbey, ¿qué resultó del debate al fuero militar?
Pues que con 30 votos pasó su tercer debate, sin embargo hubo críticas al Ministerio de Defensa, por ejemplo, la congresista Ángela María Robledo, ha alertado que el contenido del proyecto incluye los delitos sexuales para que sean juzgados por la justicia penal militar. También el representante del Polo Democrático, Germán Navas, afirmó que este proyecto podría abrir paso a la impunidad y no queda claro cómo serán tratados casos como los de los falsos positivos y las violaciones al derecho internacional humanitario. El Ministerio de Defensa ha respondido a través de su titular que este tipo de violaciones no harán parte de la justicia penal militar y reiteró que los falsos positivos no se incluirán en el fuero que cobijará a las fuerzas militares. El proyecto pasa a cuarto de
debate. Muy bien. Manuelito.
Sí, señor.
Mientras Norbey se come su yogur griego, le pregunto, ¿de qué trata la pelea en las redes sociales entre el alcalde Petro y William Moreno, concejal del progresismo?
La pelea trata de la conejera, y es que, según el alcalde, el señor William Moreno fue el que promovió construcciones piratas en ese sector. Y por eso en este momento está el señor William Moreno diciendo que él no tiene nada que ver frente a la construcción de la conejera. El alcalde dice que sí. Ayer mostró unos documentos el señor alcalde, el doctor Gustavo Petro, donde manifestaba y se veía la manera como el señor William Moreno hacía parte o era como gerente de la empresa de los señores Gutiérrez. Ahí es donde está la pelea. El alcalde ya dijo hoy, ese señor no es progresista. Lo cierto es que el alcalde cada vez está peleando más en las redes sociales con su propia bancada.
Don Javier Stamato, ¿por qué en Venecia, Italia, no se pueden volver a utilizar maletas con ruedas?
Lo entregaron.
Don Juan Carlos, ese constante roce de las ruedas de las maletas que arrastran los turistas en Venecia se ha convertido en un dolor de cabeza para los locales, para los venecianos, porque no logran conciliar el sueño en las noches. Allá los turistas llegan durante las 24 horas del día y ese ruido...
O sea que aún no puede rozar una hembra.
No, pero esto es cierto, ¿no? Además son unas calles empedradas, hay que decirlo.
Exactamente,
sí.
Eso por un lado, y segundo lo que...
Y el resto pues esa inundación alrededor.
Sí, hubo una gira del tren por Europa, fue fenomenal.
Tamario, el contacto de esas ruedas con el suelo ha causado un deterioro progresivo a las losas de mármol que están fijadas en diferentes caminos de Venecia,
además
de los pisos que cubren los puentes peatonales. Esta medida entrará en vigor el próximo año. año y las personas que infrinjan la norma tendrán que pagar 500 euros.
Uy. Don Nicolás.
A cargar maleta.
Dos preguntas en una. Decir la doble carne con queso. Primero, ¿cómo va el Real Madrid jugando contra el Basilea?
1-0, inicia el segundo tiempo, gol de Cristiano Ronaldo. En el campo está James Rodríguez.
Bueno, segunda pregunta. ¿Cómo es que un futbolista argentino suplantó a Canigia, a Claudio Paul Canigia, en un torneo de Brasil?
Se organizó un partido de exfutbolistas brasileños y argentinos en Natal, en el estadio de Natal Dunas. Siempre se anunció que llegaba Claudio Paul Canigia. Al final, Canigia nunca llegó. Dijeron, ¿qué hacemos, hombre? Pero no digamos que el hombre no viene. Pongámosle peluca a quién. Venga, Cordone. Carlos Daniel Cordone, que jugó en San Lorenzo, Vélez y Newcastle, le pusieron una peluca mona, rubia, parecida a la de Canigia, con su cinta igual. Y arrancaron los himnos. Se presentaron, no dijeron nada, y el hombre con su peluca jugó el partido y se presentaron. El tema es que Canigia genera mucho roce con los brasileños porque les anotó el gol con los que los eliminaron en el Mundial de Italia 90, así que querían ver a Canigia luego de tantos años y no, fue Cordón el que se puso la peluca.
Y finalmente, don Jorge Luis Balaguera, cuéntenos detalles del trabajo de Shakira con Maná en Barcelona.
Bueno, se conoció, don Juan Carlos, la noche justo de los Grammy, que Shakira, la cantante barranquillera, va a trabajar o va a tener una canción a dúo junto a Ferol Vera, líder de la agrupación mexicana Maná. Ya Maná ha publicado en Facebook un adelanto de la canción. Maná, se llama Eres mi verdad.
Maná,
el nuevo disco está compuesto por 10 canciones. Estuvo además Ferol Vera y el grupo acompañando a Shakira al partido del Barça, viendo jugar al esposo de la cantante barranquillera. Y este es el trabajo discográfico número 19 de esta agrupación, que va a contar con la voz de la cantante colombiana Shakira.
Señores, no pregunto más, pero voy a estar pendiente. Ah, hoy no hay voces RCN porque hay fútbol.
A las 7 de la noche juega... Sí, señora.
Pero bueno, voy a estar pendiente. Yo igual estoy pendiente.
Bueno, de todas maneras, muchísimas gracias, don Juan Carlos. Un abrazo para usted.
En el Tren de la Tarde estamos de Recocharria.
Bueno, don Charria, ¿cómo vamos hoy?
Bueno, sí, señor J. Mario, estoy aquí en el barrio Ricaurte, sigo con la gente y hay un solecito sabroso y la alegría de la gente aquí en el barrio Ricaurte, la alegría. Eso es, me gusta. ¿Qué es lo que está haciendo usted? ¿Cómo es ese grito, Dios mío? ¿Cómo fue que gritó? Eso es. La pregunta que tenemos el día de hoy aquí a través del Tren de la Tarde en el barrio Ricaurte es la siguiente, la recocharria. ¿Usted qué opina de que la de Mayor quiere postular y va a postular a Colombia para realizar el Mundial de 2030? Es la pregunta que le tenemos a los colombianos. ¿Su nombre, compadre?
Carlos Andrés Peña.
Carlos Andrés Peña, hermano, ¿a qué se dedica usted?
Estoy vendiendo DirecTV, está a 0 pesos y estamos dándome gratis.
El hombre aprovechó para... Bueno, ¿qué opina acerca de la pregunta de la recocharria aquí en el Tren de la Tarde?
No, buenísimo que sea para el 2030. Ya cuando eso ya todos tienen DirecTV lo pueden ver en...
No, pero sigue, ¿no? El hombre sigue dándole publicidad. Bueno, ¿su nombre?
Freddy Giraldo.
Don Freddy, ¿a qué se dedica don Freddy?
Vendedor.
Vendedor, bueno, ¿qué vende?
Bolsos, Diddle Bags.
Véalo, el hombre vende y tiene aquí por aquí en el Ricaurte su fábrica.
En Chapinero
tiene la fábrica. Bueno, ¿qué opina de que Colombia quiera hacer, o la DIMAYOR postular, y lo va a hacer, para que Colombia sea la sede del Mundial de Fútbol 2030?
Pues muy interesante, porque Colombia tiene potencial.
Potencial, y la plata y las infraestructuras, ¿qué opina usted de todo eso?
Pues ahí sí que hacer un buen estudio, para no irnos de cabezas.
Pero no, eso hay que hacerlo. Mire, yo les voy a dar mi opinión personal, a pesar de que uno no lo debe hacer, ¿sí o no? Porque uno simplemente transmite la opinión. Pero a mí sí me gusta que hagan el Mundial de 2030. ¿Su nombre?
Luis Arbey González.
Bienvenido al Tren de la Tarde.
Mucho gusto.
Bueno, ¿qué opina usted de que queramos hacer el Mundial en 2030?
Pues magnífico. Hay mucho potencial aquí, la gente es muy amable también.
¿Le gusta la idea?
Muy buena la idea.
Mándale saludos a alguien, papá.
Saludos a Agua H2O.
Bueno, muy bien, perfecto. ¿Su nombre?
Luis Fajardo.
Don Luis, ¿qué opina usted de la idea?
No estoy de acuerdo.
¿No está de acuerdo? ¿Por qué no está de acuerdo?
No estoy de acuerdo con ese mundial porque aquí no tenemos la plata para hacerlo.
No tiene
la plata. Se necesita mucha plata para hacer eso y aquí tenemos necesidades mucho más urgentes.
¿No será que sí tenemos la plata, pero que está... ¿No será que la plática como que se pierde a veces?
No, ¿por qué? Aquí en Colombia no. ¿Quién diga que se pierde la plata en Colombia?
Bueno, es lo que el hombre no le gusta.
En otro país, por ejemplo, en Estados Unidos.
En Suiza, ¿no?
Sí, eso.
Pero en Colombia no.
En Panamá.
Oiga, no se me van a ir, nos vamos a tomar la foto para el Twitter. Bueno, ¿su nombre?
Jenny Penagos.
Venga, Jenny, se está grabando aquí, también puede ver todo en el Tren de la Tarde, mire, en el Twitter y en el Instagram del Tren de la Tarde, sí. Denle la vuelta a su teléfono porque ahí lo va a poder ver, exacto. Perfecto. No, hacia el otro lado, hombre, hacia, con la cámara hacia acá y siga grabando ahí. Eso es. Bueno, ¿para qué se dedica?
Yo soy publicista.
¿Publicista? Bueno, ¿y qué está haciendo por el recorte?
Trabajando.
Trabajando, me gusta. ¿Qué opina de la idea?
Bueno, pues tenemos un buen equipo. Tenemos un buen equipo y genial, sí, para traernos la corona.
No, pero no es para traernos la copa, sino para realizarla. ¿Qué quiere Colombia hacer la Copa Mundial de Fútbol aquí en el 2030? ¿Cómo le parece la idea?
De pronto no hay infraestructura. Sí, ahora sí estoy de acuerdo con el señor.
No hay infraestructura.
No.
Pero en 15 añitos de pronto ya
hay. ¿En 15 años será que estamos vivos?
Bueno, ay, Dios mío. No, oye, ya tan linda. Vecino, ¿qué opina usted que Colombia quiere hacer el mundial?
¿Qué hacemos el mundial, hombre?
Sí, lo hacemos.
Claro que
bueno,
sí.
Bueno, por ahora vamos a seguir aquí en el barrio Ricaurte, escuchando este programa que se llama, ¿cómo?
¡El Tren de la Tarde!
¿Qué sucede en las redes sociales, don Germán Arciniega?
Homer Alonso Salas escribe en @eltrenRCN, dice: saludos a todos, a veces quiero apagar la radio y no prenderla más, y me acuerdo que a las 2 comienza el Tren de la Tarde.
Ay,
y se no me apaga.
Ay, hombre tan querido, sí. Muchas gracias.
José Libardo Gutiérrez escribe: genial el reporte desde Estados Unidos de William Restrepo, saludos desde Medellín.
Un abrazo.
Jason Alfonso en nuestro Twitter, @eltrenRCN, escribe: montado en el tren, monitoreándolos desde el centro de la capital.
Un abrazo.
Eduardo Reino Batista, un saludo desde Cartagena a todos los tripulantes del Tren de la Diversión, a bordo con los mejores.
Saludos a toda la gente en la hermosa Cartagena, a Luz Amparo también.
Y le tengo un humor de las redes acerca de las redes.
A ver, mire, qué bueno.
Me voy a cambiar mi nombre, me voy a cambiar mi nombre en Facebook a Nadie, para que cuando le dé like a algo diga: a nadie le gusta esto.
Palabras.
Sí, porque uno le pone like y sale a mí me... Nadie.
Llamándose Nadie, entonces sería...
Exacto.
¡Ay, qué bueno!
O alguien,
eso.
Puede ser.
Un almacén que se llame Nadie. Entonces, Nadie viste a Laura Acuña. En la televisión.
Lo mejor es.
Oiga, qué buen nombre, Nadie.
¿Me saboteó la sección? Bueno.
No, muy bien, muchas gracias.